Ahora hablamos de economía, ¿les parece? Vamos a saludar al ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, a Hugo Bayay, porque se ha conocido, y el propio ministro lo ha dado a conocer, de que la provincia de Entre Ríos es una provincia ordenada y previsible, con un fondo de reserva para cubrir sus obligaciones. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Gerol, Ezequiel Olmos y Carlos Riera, le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, Juan, Carlos, y por supuesto un muy buen día para toda la audiencia de Gualeguaychú.
Bueno,
bienvenido, ministro.
Muchísimas gracias por este tiempo, ministro. Hemos logrado tener una provincia ordenada y previsible, con un fondo de reserva para cubrir con todas las obligaciones.
Sí, es así. Lo expresó el propio gobernador y obviamente nosotros lo ratificamos. Esto es una política que no se hace de un día para el otro. Estos fueron 8 años de gestión de Gustavo Bordet, que desde el día 1 de la primera gestión fue uno de los objetivos. Nosotros entendemos y compartimos de que el orden fiscal permite acompañar un montón de medidas para desarrollar la provincia, y eso es lo que nos impusimos. Esta fue la política que nos marcó el gobernador, y obviamente terminando esta segunda gestión con absoluta tranquilidad de que el objetivo está logrado, y fundamentalmente en el momento particular que vivimos, muy próximo a las elecciones, también contarle en definitiva a los entrerrianos, para que no se confundan por algún mensaje de la oposición que trata de, yo digo, no sé si de engañar o de sacar fruto de algo que no es decir la verdad. Entonces este es el objetivo de la comunicación nuestra. Cuando hablamos del fondo de reserva, se lo planteamos en la legislatura en octubre del año pasado, cuando elevamos el proyecto de ley de presupuesto. Entonces no quedó expresado solamente esa autorización en la ley de presupuesto. Hoy es una realidad, hoy es un fondo que nos permite resguardar la disponibilidad que tiene, o parte de la disponibilidad que tiene la provincia frente a cualquier variación del tipo de cambio. Esto lo planteamos y lo cumplimos. Y bueno, y un montón de otras actividades cumpliendo en tiempo y forma con todos los aportes al sector salud, al sector desarrollo, a la seguridad, a la obra pública. Uh-huh. Bueno, esto, por eso hacemos mucha referencia y mucho hincapié en el ordenamiento realizado.
Bueno, recién aprovechando que nombra un poco lo que se dice desde la oposición, una de las críticas que se escuchan siempre es que la provincia de Entre Ríos tiene una alta carga impositiva.
Bueno, sí, es un latiguillo utilizado por la oposición y también por alguna organización que representa a algunos sectores que lo hacen también con cierta intencionalidad política, porque muchos representantes o ocupan o ocuparon lugares en el gobierno nacional anterior, y obviamente esto tampoco es real. Yo, con algunos ejemplos prácticos, porque a mí me gusta la realidad, el gobernador Bordet eliminó impuestos, la ley 4035, el impuesto a la transferencia de bienes, fueron eliminados, o sea que disminuyó los impuestos. Aquellos impuestos inmobiliarios, tanto urbano como rural, y el automotor, los incrementos de los últimos años estuvieron por debajo del 50% de la inflación. Entonces no podemos hablar de presión tributaria. Uh-huh. Y después está el caso de ingresos brutos. Ingresos brutos que muchas veces el sector primario, el sector agropecuario o la industria critica o pone esto como presión tributaria, realmente tampoco es. O sea, el 90% del sector primario y el 92% de la industria de Entre Ríos, nuestras industrias, las pymes, están exentas de ingresos brutos. Solamente paga el 8% o el 10% restante, que son las grandes empresas. Entonces ahí es donde también hay que definirlo desde la política. O sea, la oposición quiere beneficiar a esas grandes empresas, muchas veces cuyos titulares ni siquiera son entrerrianos, en detrimento de otros. No, la política nuestra es proteger a la mediana y pequeña empresa entrerriana, y esas están exentas. O sea, incluso hay un trabajo de la Bolsa de Cereales que yo tuve acceso, después la Bolsa de Cereales no lo hizo público, tendrá sus razones, pero donde hace la comparación con el resto de las provincias de la región centro y también con Buenos Aires, donde no aparece para nada que Entre Ríos sea la de mayor presión tributaria, como trata la oposición de imponer. Pero bueno, yo siempre digo que la base que uno, o la responsabilidad que uno tiene cuando se comunica, bueno, en este caso a través de ustedes, con los oyentes, con los entrerrianos, es contarles la verdad. Por eso estamos convencidos de que esa previsibilidad, ese ordenamiento, le va a dar tranquilidad al próximo gobierno provincial de que no va a encontrar ninguna sorpresa ni nada, y esto es la tranquilidad que podemos tener.
Ministro, Juan Gerol le habla. ¿Es un símbolo el hecho de lo que es la dinámica de las paritarias, que si mal no leo, no hizo falta pagar el bono anunciado porque la paritaria tuvo la capacidad operativa de absorber esos aumentos requeridos? ¿Me equivoco?
No, es así. Y la verdad que es válida la pregunta, y yo en alguna declaración tildé este año como un hecho histórico. Nosotros habitualmente veníamos tratando de que el trabajador estatal de la provincia no pierda contra la inflación, y estábamos llegando a equiparar la inflación. Este año estamos por encima de la inflación. Entonces, esto, la verdad, es un reconocimiento. ¿Un reconocimiento a qué? Es un reconocimiento a que los mismos trabajadores, cuando estuvimos en emergencia, cuando la pandemia, no solamente sectores que trabajaron, ni hablar del sistema de salud, de la seguridad, de la asistencia social, funcionaron permanentemente, aún soportando no incrementos salariales y en algunos casos hasta reducciones salariales. Entonces, ese trabajo, ese ordenamiento nos permite hoy devolver de alguna manera ese reconocimiento a los trabajadores estatales, otorgándole incrementos por encima de la inflación. Algún artículo periodístico de una organización también empresarial hablaba de que trastabilló la provincia porque el primer semestre no fue superavitario. Bueno, cuando era superavitario nos criticaban, ahora nos critican por deficitario. Y la respuesta es que no es ningún tropezón para nosotros, pertenecientes a un partido justicialista y defensor de los trabajadores, poder otorgarle a aquellos que, vuelvo a repetir, nos acompañaron en la época compleja, poder este año estar otorgando estos incrementos salariales.
Ministro, usted hace cuánto tiempo está con el gobierno involucrado directamente con la cartera económica?
Desde el primer día de la primera gestión de Gustavo Bordet. La verdad que es una satisfacción poder haberlo acompañado desde el primer día, y bueno, y entiendo hasta el último porque ya queda poco, pero sí, en el Ministerio de Economía desde el inicio, allá por diciembre del 2015.
Bueno, 2015 al 2019 fue una etapa muy difícil para la Argentina, con un gobierno de un color, un gobierno nacional con de un color político diferente, ¿no? ¿Cómo era en ese momento la situación económica? Primero, la situación económica con la que se había encontrado el gobierno de Gustavo Bordet a la provincia de Entre Ríos, y segundo, fue cómo fue convivir económicamente con el gobierno de Mauricio Macri.
A ver, lo primero, el momento de asumir sí fue totalmente distinto a lo que vamos a dejar al próximo gobernador, porque realmente la situación financiera, sobre todo de la provincia, era muy muy complicada. Recuerdo que en aquellos días de diciembre, a partir del 11, tuvimos que tomar endeudamiento para hacer frente al pago de aguinaldo y sueldo, y también recordaba con los gremios en la última reunión paritaria que por allá por el 2016 iniciábamos un cronograma de pago de sueldos el día primero y lo terminábamos el 22, el 25 a veces, y el primero empezábamos de nuevo. Esto es lo que hay que tener memoria, uno no puede olvidar. Respecto a la relación con el gobierno nacional, obviamente que cambió para positivamente esta segunda gestión, pero fundamentalmente en todo el apoyo respecto a la obra pública, los programas de salud, los de desarrollo social, porque la coparticipación de impuestos ningún gobierno la puede tocar. Hoy escuchamos a algún candidato a presidente que habla de eliminar la coparticipación, cosa que es imposible de realizar, pero sí aquellas políticas de apoyo. Yo recuerdo que en la primera gestión, cuando el gobierno de Mauricio Macri quitaba los apoyos a los programas de salud, desde el gobierno provincial, con rentas de los entrerrianos, con recursos de los entrerrianos, salíamos a cubrir esos programas de vacunación, esos programas de asistencia de salud, lo mismo los programas de desarrollo social. Bueno, esa quita de apoyo del gobierno nacional, obviamente, la absorbía el gobierno también con una decisión muy firme del gobernador Bordet de que eran programas que no podían dejar de atenderse, y por eso hacíamos el esfuerzo con recursos provinciales. Esta es la gran diferencia respecto a esta segunda gestión de gobierno, donde nos sentimos mucho más acompañados con la construcción de viviendas, con la construcción de rutas, con obra pública en general, de saneamiento, todo lo que se está desarrollando en la provincia.
Ministro, respecto del presupuesto 2024, ¿está ya prácticamente terminado? Le pregunto, digo, porque dentro de del conjunto inmenso de lo que es el presupuesto, no le voy a decir a usted, ¿no?, tan luego, pero digo esto, hay una de tantas obras, ¿no?, que es el profesorado más antiguo, la casa de estudios con el profesorado más antiguo de la ciudad, está presupuestado para el año que viene. Y en general, eso como caso particular, pero en general, ¿está prácticamente terminado el presupuesto 2024 o falta poco?
Y estamos trabajando, ya recibimos de todos los organismos, nosotros hacemos a partir de agosto aproximadamente, le notificamos a cada organismo, a cada ministerio, a cada ente descentralizado que eleve sus y los otros poderes también, el judicial y el legislativo, a que eleven su solicitud, y a partir de ahí, obviamente, el trabajo que hacemos desde la Dirección General de Presupuesto es tratar de encauzar todos esos pedidos de la mejor forma posible. Estamos trabajando en esa última parte. Recordemos que el día 15 de octubre es el plazo que constitucionalmente está establecido como tope máximo para la presentación del proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, que obviamente, como lo hicimos en todos los años de gestión de Gustavo Bordet, lo vamos a presentar en tiempo y forma. Presupuesto que obviamente tiene las particularidades de tomar parámetros macrofiscales que fija el gobierno nacional. Esto es una obligación que tenemos las provincias que adherimos al régimen de responsabilidad fiscal. Y bueno, esto es lo que estamos terminando de trabajar para presentar a la legislatura el próximo 15 de octubre.
Ministro, y hablando en términos de lo que significa, bueno, el oficialismo, como, a ver, cada fuerza política tiene su identidad y tiene sus, a partir de sus identidades y de sus realidades, la posibilidad de brindar un mensaje determinado al electorado en este camino hacia el 22 de octubre. ¿Qué significa, desde su mirada, la candidatura a la gobernación de la provincia de Adán Ball?
Para nosotros, realmente, primero, particularmente, lo conozco a Adán Ball, toda su trayectoria, desde el Ministerio de Gobierno, desde la Vicegobernación y actualmente de la Intendencia de Paraná. Primero es mirar la ciudad de Paraná, compararla hace 4 años atrás, lo que recibió y lo que está entregando. Realmente es una transformación impresionante la que ha tenido la ciudad de Paraná. Segundo, el conocimiento que tiene Beto en este sentido de lo que es el funcionamiento de toda, yo digo, de toda la Casa de Gobierno, de todo el gobierno provincial, porque tiene una experiencia, tiene trayectoria, tiene equipo de gente que lo ha acompañado en el rol acá en la provincia y también en el rol de la municipalidad. Esto es lo que nos da a nosotros la tranquilidad, que lo mejor para Entre Ríos sería la continuidad en el gobierno de Adán Ball, porque seguramente va a mejorar, va a terminar de desarrollar, y también, como lo dice el propio gobernador, corregir errores, porque seguramente no podemos haber equivocado en estos 8 años. Pero sí, para los entrerrianos creo que sería la tranquilidad absoluta que es alguien nuestro, es alguien de acá, que conoce la realidad de la provincia como ninguno y que tiene la mayor responsabilidad como la ha aplicado en todos los cargos que ha tenido.
Uh-huh. Ministro, la última preguntita, le agradecemos muchísimo este tiempo que ha tenido para con nosotros. Recién habló de presupuesto, me imagino que dentro de ese presupuesto van a estar contempladas muchísimas obras que son cruciales para cada uno de los departamentos, ¿no?, de la provincia. Recién hablábamos también con el secretario de Obras y Servicios Públicos de aquí de la Municipalidad de Gualeguaychú sobre una obra que es crucial para la ciudad y para el desarrollo, ¿no?, de la ciudad en la cual vivimos, que tiene que ver con la circunvalación. ¿Todo este tipo de obras son tenidas en cuenta dentro de lo que es el presupuesto, más allá de lo que pueda llegar a ocurrir ahora después del 22 de octubre y con un cambio de gobierno después del 10 de diciembre?
Sí, están contempladas. Nosotros en la ley de presupuesto habitualmente se plantean obras con financiamiento o recursos de la provincia, y las otras obras que se presupuestan muchas veces están sujetas al financiamiento, sea del gobierno nacional o sea de alguna entidad, como puede ser el BID, como puede ser el Banco Mundial, uh-huh, que son financiamientos que obviamente después se logran en función de ese diálogo con el gobierno nacional, y bueno, obviamente son organismos que le prestan a la provincia porque la provincia está en condiciones de recibirlo. Entonces, lo que hacemos habitualmente en la ley de presupuesto es contemplar, en este caso el pedido puntual, en el caso de Gualeguaychú, del intendente Martín Piallo, de las obras que, algunas que están muy próximas a iniciarse, obviamente garantizando la continuidad, y también aquellas que no pudimos hacer en este periodo de tiempo, queden previstas para desarrollar el año próximo. Y respecto al cambio, bueno, nosotros creemos que en la provincia va a continuar esta forma de gobernar, que creo que los entrerrianos la valoran mucho. Uh-huh.
De manera muy especial, ministro, le compartimos, lo hablábamos con su par en el gabinete, ¿no?, con el ministro Richard. En el horizonte está la terminación, ¿no es cierto?, del Hospital Bicentenario de la ciudad de Gualeguaychú, ¿no? Entonces, indudablemente que esta es una posibilidad, una cuestión que incluso no sé si da para preguntarle, digamos, si está en el presupuesto, digamos, la culminación del Hospital Bicentenario, pero le digo que lo tenemos en el horizonte a todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto que está presupuestado. El trabajo con el ministro Richard, por supuesto que es en forma conjunta, y está prevista esta terminación. Bueno, fue uno de los tantos hospitales, una de las tantas obras que durante los 4 años del periodo anterior estuvieron paradas y no se pudieron avanzar, y seguramente es parte de lo que va a continuar haciendo el próximo gobierno.
Mire, ministro, como es tan valioso lo que usted acaba de decir, ¿lo puede repetir, por favor, para la audiencia de Gualeguaychú y de toda la zona sanitaria 4, que es el sur de Entre Ríos, que es el centro de referencia? ¿Lo puede reiterar, por favor?
Sí, reiteramos de que el compromiso y previsto en el presupuesto está la terminación del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú.
Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Ha sido un placer tenerlo.
Por favor, un placer como siempre, y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Hasta luego.
Muy amable.